Llegó el momento de visitar el sótano de Marcela. Recuerdos, secretos, historias. Todo podrás descubrir de la mano de Marcela Feudale, aquí, en Radio Net.
Bien, acá estamos en las 12 en punto de la tarde, nuevamente otro viernes. Qué velocidad con la que pasan las semanas, es increíble realmente. Bueno, velocidad que nos lleva hacia el fin de año, ¿no? Un año muy particular. Antes que nada, bueno, enviarle un abrazo cálido y apretado a los hijos de Carlín Calvo, a Karina Galucci, al querido Javier Faroni, que son las personas que tenían vínculo cercano con Carlín Calvo, un Carlín que tuvo un primer episodio de ACV en el año 99 y que se había recuperado bastante bien, incluso llegó a trabajar mucho, ¿no? Trabajó en una tira televisiva como fue Costumbres Argentinas y trabajó en el teatro y seguía siendo parte integrante del mundo del espectáculo y se cargaba siempre porque le había quedado una manito que tenía un problema, ¿no? Y después el querido Carlín tuvo otro ACV en el año 2010 del cual no se recuperó más y progresivamente fue perdiendo su salud hasta llegar a este fatal desenlace, ¿no? Algo que se preveía que podía pasar en el transcurso de este tiempo, ¿no? Lamentablemente. Bueno, a ver, muchachos, organícense, es mi cumpleaños y tengo el placer de, en mi cumpleaños, decir que tiene media sanción la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de despenalización del aborto, ¿no? Y para mí es muy importante y creo que para todas las mujeres, porque más allá de las discusiones que se puedan llevar adelante, nadie duda de que es una cuestión de salud pública, ¿no? Y que la mejor manera de hablar de estas cuestiones es sacando a la luz, no permitiendo que las sociedades sean hipócritas. Y sacar a la luz este tema es también sacar a la luz muchos otros, como la necesidad de una educación sexual integral, que está sancionada desde el año 2012, que pertenece a las currículas nacionales y que no se dicta porque hay mucha gente que está en contra. Es como estar en contra de matemáticas y mañana hacer una manifestación y decir, bueno, no queremos que le enseñen más matemática a los chicos. Es más o menos lo mismo. Pero son cosas que a veces no se entienden, pero que suceden. Vamos a ver, vamos a dialogar sobre este tema, sobre esta media sanción que adquiere la ley de interrupción voluntaria del embarazo, con Agustina Petrella, que creo que está en línea. Agustina, ¿me escuchás? Bueno, me parece que no me está escuchando Agustina, pero hola. Bueno, vamos a ver. Hola, Agustina, ¿me escuchás?
Hola, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Bueno, encantada de tenerte aquí en el programa, Agustina. En realidad, bueno, vos sos una referente de la lucha y bueno, es un día muy particular, muy especial, ¿no? Y yo estoy cumpliendo años y lo sentí como un regalo.
¡Feliz cumpleaños!
Gracias. Y la verdad no pensé nunca que el Día Nacional de Tango, un día tan machirulo, terminaría siendo un día que uno terminaría celebrando como tal.
Bueno, pero todo se transforma y me parece que también podemos transformar culturalmente el tango.
Sí, totalmente.
Así que
iguales son nuestras raíces.
Celebrar.
Sí.
Totalmente.
Sí. Sí, son nuestras raíces y pertenece a otra época, así que lo asumimos como tal.
Así pues, es, somos...
Somos, sí, te escucho.
No, decía, somos hijas biológicas del patriarcado y me parece que, bueno, de esto se trata, esta lucha.
Sí, bueno, contame cómo lo recibís y cómo lo percibís, ¿no? Esto es media sanción, es algo similar a lo que pasó en el 2018, pero con características distintas porque... fue cambiada la ley o el proyecto de ley en su momento, se plantó en el medio la objeción de conciencia con la idea de que en el Senado iba a ser más fácil de que lo aprobaran porque era lo que se había sugerido en su momento en el año 2018. Contame vos, en cuanto a referente, ¿no? ¿Cuál es tu visión del tema?
Mira, mi visión es positiva, yo tengo expectativas en relación al 2018, a nivel personal y también todas las mujeres que estamos metidas en esta lucha, hace años quizá no tengo hoy el entusiasmo y no lloré como lloré en 2018, porque ya es la segunda vez y en verdad lo que estoy esperando ahora es el Senado y que esto sea ley de una vez. Uh-huh. Yo comprendo las modificaciones, no las comparto todas, pero en rigor de verdad lo que me parece que es fundamental y es urgente es que la ley salga. Es inadmisible en esta etapa de la humanidad que nuestros cuerpos sigan siendo propiedad del Estado. Es realmente inadmisible. A mí, cuando me preguntan, la verdad es que tengo que separar un poco mi parte emocional y mi opinión personal de la cuestión casi diríamos jurídica. Con respecto a la objeción de conciencia, que es uno de los puntos más fuertes que se modificó y que más controversia generó, creo que hay dos cosas que mirar. En un primer momento me molestó, como nos molestó a todas las que estamos en esta lucha hace décadas, porque lo sentimos como una hipocresía absoluta. Quienes conocemos lo que ocurre en el mundo de la interrupción del embarazo clandestino, conocemos a la calidad de personas que hacen esta interrupción, al negocio que hay detrás de la clandestinidad de los abortos, y es un negocio que está completamente naturalizado en los más altos estratos sociales. Entonces es indignante escuchar objeción de conciencia cuando yo te puedo asegurar que en clínicas privadas, que en clínicas de lujo, que en clínicas que incluso pertenecen a cuyos dueños son altos miembros del Opus Dei, por ejemplo, se hacen abortos, ¿sí? Uh-huh. Con altos uh-huh. costos y con una atención excelente y de lujo. Entonces, no voy a dar, por supuesto, ningún nombre porque no corresponde, porque realmente no corresponde, porque además yo no meto a todos en la misma bolsa y no me meto con el dogma católico, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Estamos hablando de una cuestión más bien política y más bien de cuestiones que tienen que ver con posturas sociales y con la hipocresía propia de una gran parte de nuestra sociedad.
Sí. Ahora bueno, bien, esa hipocresía hemos sido hijas víctimas de esta sociedad patriarcal, las mujeres que tenemos más de 40 años, ¿no?
Exactamente.
Esto de que todos lo sabíamos, esta pobre chica que quedó embarazada, no sabes lo que tuvo que hacer, ¿no? Y todo el mundo lo sabía, todo el mundo hablaba, y esto que vos hablás de la hipocresía, ¿no? De permitirlo, porque en realidad lo permitís. Pero no hay que saberlo, no hay que hablarlo.
Exactamente, de esto no se habla. Y el problema es que los votantes del de esto no se habla, y a mí no sé si a vos te pasó, me costó mucho escuchar los discursos, sobre todo me impresionó en chicos jóvenes, en diputados jóvenes, ahora no me acuerdo los nombres, pero el problema de este discurso es que arrastra una hipocresía y una mentira que en verdad es una mentira que las únicas vidas que salva son las de ellos y sus contactos, porque ellos saben perfectamente, y ellas saben perfectamente, que conocen gente que abortó, y que abortó en clínicas de lujo, y que esta hipocresía lo único que hace es matar mujeres pobres. Entonces es, pero con el discurso además de la iglesia y del catolicismo y de la religión, y eso es lo más doloroso, porque hay cosas con las que para mí no se puede joder. Meterse con el dogma es muy complicado.
Aparte no se puede negar que hoy en día, y desde siempre fue más que una cuestión moral, como ellos quieren ponerlo, una cuestión de salud pública.
Pero totalmente.
Bueno, porque sabemos que la ignorancia con respecto a cómo cuidarse, que ahí es otro tema y exacto, otro punto para discutir con respecto a la ESI, hace que las mujeres caigan en manos de la curandera, de la choricera de la esquina, de la aguja de tejer y demás, que lo único que hace es encubrir una realidad. Ellos hablan como si no existiera, y existir existe, o sea, no es...
Exactamente.
Sigue existiendo.
No, exactamente, y hay algo que es aún más... Esto es muy perverso, pero hay algo que es aún más perverso, que cuando los pocos que reconocen que esta realidad existe, hablan de la mujer como un envase que trae a un niño, porque hablan del bebito, ¿no? Que eventualmente, si la mujer no puede maternar, que lo entregue. Entonces hacen algo que desde el punto de vista de la biología, Marcela, y yo te lo digo como feminista biologicista, es gravísimo, porque nos ponen a las mujeres en el lugar de un objeto, pero también a esto que ellos llaman niños, a este feto que estas personas llaman niños, en el lugar de objetos que son mercantilizables. Es decir, que se pueden entregar, no respetan en lo absoluto lo que tiene que ver con la díada madre-hijo, la gestación, y este es mi punto de vista, y esto es lo que noté que nadie habló ayer en el Congreso, la gestación es un proceso físico y psicológico muy profundo. Entonces, a mí no me gustan los chistes que hablan del fetito, el bebito. La verdad es que no me gusta, porque respeto, si alguien considera que un feto de 3 semanas es un bebé, está perfecto que lo considere así. Ahora, cuando hablamos de la legislación vigente, es muy diferente.
Sí, bueno, pero ahí sabes que además de eso, de lo que vos estás diciendo, que lo debes conocer mucho mejor que yo por tu especialidad, hay también un grado de hipocresía profundo. Los chicos crecen en las entidades, los chicos crecen, los bebés crecen en las entidades de adopción agarradas y no los adopta nadie.
Pero totalmente.
Hay un encubrimiento de una realidad y de una jurisprudencia en materia de adopción que también es terrorífica. Entonces digo, no solamente encubrimos lo que le pasa a una mujer, sino que encubrimos una situación de mierda, porque no tengo otra palabra para...
Sí, es que es así. Lo que pasa, Marcela, es que yo creo que se encubre todo eso porque hay una gran ignorancia respecto a, lo que es el proceso de gestación para una mujer. Hay una total ignorancia y una total... un menosprecio y un desprecio, diría yo, de lo que es el cuerpo femenino. Y esto es histórico, te estoy hablando viene de miles de años, que nuestro cuerpo es un envase que la sociedad manipula y nos usa, es histórico. Sí, y nadie habló de esta raíz. Sí. Entonces, nadie entiende que yo que, por ejemplo, sí considero que un feto es una vida, pero no una vida aparte, es... Yo que soy madre, puedo decir, es mi propia vida desdoblándose en dos, que es como un brazo mío, y sobre eso yo debo tener poder. Y si yo, Agustina, supiera que estoy, no sé, en cualquier situación en la que no voy a poder permanecer con mi hija, con mi hijo, por lo que fuera, porque estoy en la franja, en un espacio de guerra, porque estoy secuestrada, por lo que sea, o porque no tengo para darle de morfar, yo no quisiera gestar esa vida para desprenderme. Porque ¿entendés? Claro. Es una elección mía, claro. es mi propia vida. A mí, entonces, y somos muchas las mujeres que tenemos esta postura. No se trata de seguir discutiendo si es vida, si... La discusión es de quién es el cuerpo de la mujer. Sí, el cuerpo de la mujer es de la mujer. Porque un feto no es que lo sacás y lo criás en un frasco. Yo a estos
pero se parte, cuando se parte de la idea de que es un feto, es una vida ya concebida, que es una vida...
No es una vida concebida, porque si es una vida concebida, críen a sus hijos en frascos, ¿entendés?
Bueno,
en frascos y déjenos de joder a nosotras, que somos las que ponemos el cuerpo.
Ayer veía una mujer que en un estado de desesperación con estas discusiones que se arman en Twitter, publicaba, esto es lo mejor, lo más parecido a lo que ustedes dicen que es una vida, y ponía un pollito y un huevo, ¿me entendés? No se coman mal los huevos, decía.
Es que es exactamente así. Si fuera por el concepto de vida, la lechuga, los espermatozoides, ni hablar de los centros católicos que hacen fertilización asistida, digamos, hay una hipocresía, que están llenos de vidas en frascos, en congeladores. Tienen la heladera llena de vidas.
Que después lo sacan de adentro de la heladera y lo descongelan y lo matan.
Sí, exactamente. Y si no es rubio de ojos celestes, también lo descongelan y lo matan. Y si es, ¿no?
Sí, hay.
Esta es la realidad.
Sí, hay una cosa toda encubierta detrás de todo lo que sucede, que uno, bueno, celebra que las mujeres que no pueden tener hijos puedan tener de alguna manera, con tratamientos y demás. Pero en toda la manipulación genética hay una mentira y hay una fuerte cuestión eugenésica, ¿no? Por ponerlo en algún
tema. Total. Hay una mentira, hay una hipocresía y una invisibilización también, ¿sabes qué, Marcela? De que somos seres emocionales. Se anula, no solo se anula a la mujer como persona, sino que se anula a la vida que podría llegar a gestar como persona. Porque se está hablando de un feto que todavía no es persona, pero que es un feto que podría crecer como que a ese sujeto, digamos, ni siquiera es un sujeto de derechos, o sea, no tiene ni derecho a la identidad. Obligar a gestar una mujer, obligar a parir una mujer, es una locura demencial.
Pero ¿sabés qué es lo que no entiendo, Agustina? Sí. En este punto donde estamos, si ellos realmente la idea es no llegar a ese momento del aborto, es ¿por qué no le abrimos la puerta a la ESI, no? Porque si vos no querés llegar a este momento, tenés que darle a la mujer... todo el elemento que en el vínculo familiar que tiene no puede encontrar, porque ya sabemos que las chicas a veces quedan embarazadas y no se lo pueden decir a sus padres, porque los padres no quieren que aborte.
Exacto.
Y es toda, una cuestión tremenda, pero si la piba que está sola pudiese evaluar cómo no llegar a ese momento, lo pondría en práctica.
Por supuesto, digo, pero porque lo que votan, y este es mi punto de vista, es la hipocresía. Hay una gran parte de nuestra sociedad, y hablo de todo el país, somos un país muy grande y muy, con culturas muy diversas, lamentablemente hay una gran mayoría que elige la hipocresía como forma de vida, Marcela, y esto se ve en lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, con la educación sexual y reproductiva. Hay una gran, gran cantidad de personas muy formadas, muy instruidas, muy bien alimentadas, porque no podemos caer en la cuestión de que todo es ignorancia, que eligen la hipocresía como forma de vida, que eligen la mentira, tienen como una, culturalmente, la mentira es su forma de vida. El problema es que esto acarrea muertes y sufrimiento.
Sí.
Sin parar. Entonces, si ellos quieren mantener esa hipocresía, que la mantengan sin perjudicarnos a quienes no la queremos mantener, y sobre todo a las mujeres que no tienen defensa, porque ¿sabés qué pasa? Una mujer que morfa todos los días, que tiene un sueldo, van a tapar, no va a decir nada, y le van a decir que le sacaron un quiste y va a entrar a una clínica de lujo en Recoleta y se va a hacer un aborto seguro.
Sí,
¿entendés?
Sí, sí,
esa
sí.
mujer va a sacar.
Sí. Yo te entiendo, ¿no? Y al mismo tiempo pienso y comparto con vos, la vida que yo tengo en mi casa cómoda de Capital Federal no es la misma que se tiene en el interior de la República Argentina en muchas de las localidades.
Exactamente.
No se come todos los días como yo, no tengo las conversaciones que puedo mantener yo con vos, no tengo el mundo de relaciones que yo tengo en este entorno en que yo vivo. Hoy yo le decía a una amiga, acá nomás, cruzando la General Paz, el mundo de San Martín, Villa Ballester es distinto.
Exactamente.
Bueno, si no podemos comprender eso.
Es que honestamente yo después de escuchar, yo tengo dos chicos chiquitos y no pude escuchar todo el debate, pero te juro que a mí me daba náuseas escuchar los discursos de quienes se oponían a la ley, porque eran de un grado de hipocresía y de negación. Yo no creo honestamente, Marcela, decían, bueno, son tontos, son retrógrados, no. Lamentablemente ya no lo creo. En el 2018 lo creí. Hoy, a 2 años del tiempo que tuvieron para estudiar, creo que son, que hay un lamentablemente algo muy profundo en ellos.
Bueno,
maligno,
vos sabés que esta pandemia dejó al descubierto que hay como una. Gracias a Dios son menores las cantidades, ¿no?
Es cierto.
Pero que
es cierto.
Hay un perfil bastante pérfido en cierta gente, ¿no?
Sí.
Cómo se ha tratado el tema de la enfermedad, cómo se ha tratado el tema de la pandemia, de la
Totalmente.
Caída económica. Hay como una visión medio perversa de querer vender las cosas como las que no son, ¿no? Los otros días el programa de Viviana Canosa con esta mujer ha llegado a ser un extremo, ¿viste? No sé si lo viste o no lo viste, que realmente es el de Chinda Brandolino, esta mujer que yo no sé cómo ir hablando, ¿me entendés?
Tremendo.
Con respecto a lo que se hace con los fetos y el comercio que se hace.
Tremendo. Además, obviamente, en plena campaña, la verdad que es una vergüenza.
Es vergonzoso, realmente, es vergonzoso.
Es vergonzoso.
En canales de aire. Yo me hago cargo de lo que digo, porque la verdad hay momentos que vos decís, ¿viste? Pero ¿cómo puede ser? Estamos todos luchando por un mundo mejor y salen estas cosas.
No, pero además, sí, pero además realmente es como vos decís, volver a la fuente. Esta es la realidad que vivimos. La ley tiene que votarse, tenemos que tener esa ley. Es inadmisible. No hubo un solo discurso, Marcela, que tuviera ningún sostén de ningún tipo. Porque además, los discursos que se oponen a esta ley, no hubo uno que presentara un proyecto que dijeras alternativo. O sea, ¿qué es lo que pretenden?
Claro,
que las mujeres
claro,
se sigan
claro.
muriendo, que sigan abortando con perchas. ¿Qué es lo que están defendiendo? No defienden ninguna vida, es indignante. Y yo me cansé, en un momento apagué, estaba ahí conectada. No podía más escuchar a varones, personas que no tienen útero, que nunca van a saber lo que es gestar, decir cómo nos tenemos que cuidar las mujeres. Te juro, era como, pero ¿van a seguir mucho más? ¿Quién les escribe los discursos a estos sujetos que ocupan estas bancas?
Sí, bueno.
¿Ellos me dicen, me están informando a mí desde el Congreso?
Claro.
Hay una deformidad
de origen, ¿no? En este sentido, yo no digo que los hombres no puedan hablar, pero hay una deformidad de origen cuando ellos hablan de la culpa y de lo que te va a pasar después si abortás. No. Y también hablan... Y yo te lo digo con una mano en el corazón, como si las mujeres, porque lo he leído mil veces, esto de cierran las piernas entonces, ¿no?
Sí.
Y hablan como si el hecho de llegar al aborto fuera una cosa así, ¿viste? Bueno, me hago un aborto y mañana salgo y voy a bailar, ¿viste?
Tal cual.
Es como esa cosa no fácil de deducir en la cabeza de la mujer
sí.
y bueno, Digo, ¿esta gente habla en serio o nos están tomando el pelo? Quiero entender que sí, está saliendo un perfil muy, muy perverso de una parte de la sociedad en este último tiempo.
Sí, bueno, es que yo rescato, te juro que rescato mucho eso, la gente que realmente se le ha notado su perversión interna, porque quedan al descubierto.
Sí,
quedan al descubierto. Yo creo que dentro de unos años esta gente, estas personas, no sé, sus hijos, su descendencia, los va a escuchar y van a sentir vergüenza. Porque realmente, de la manera que han hablado de las mujeres, de nuestros cuerpos, de nuestras emociones, con una impunidad, con una falta de respeto a la realidad, a una realidad que ya es inocultable en plena era de las comunicaciones, donde todos tenemos acceso a las estadísticas, a la información, donde las redes, estamos todos conectados, digamos, donde se sabe que a las mujeres, Marcela, las violan en los centros de aborto. Sí. Donde las cachetean, donde muchas se arrepienten en el medio y las duermen de un plumazo y las obligan igual a abortar, donde les muestran, porque esto es lo que pasa, yo sé que es horrible lo que estoy diciendo, pero les muestran los fetos y les dicen, acá tenés, mirá lo que hiciste, insultándolas, mujeres que van presas, que van presas, ¿entendés? Entonces, es real, es indignante, a mí me costó mucho, yo tenía igual mucha fe en que saliera. Me puse contenta, pero bueno, la verdad es que estoy esperando la decisión del Senado. No quiero parecer una amarga, bueno, pero no canto victoria.
Sí, no, a mí me pasa lo mismo porque ya pasamos por esta situación, ¿no?
Exactamente.
Igual hablaba hoy con una de las chicas que tiene vínculo con otra entidad, ya te voy a decir, porque como es mi cumpleaños tengo 7 millones de mensajes, entonces no sé cuál es cuál. hablé con, ya te digo, pues la voy a encontrar. Acá está. Natalia López. Natalia, hablábamos de esta objeción de conciencia. Y entonces ella me decía que más allá del tema de que ella no está de acuerdo tampoco con la objeción de conciencia, se había colocado estratégicamente cuando estaba en comisión el proyecto para poder ver si esta vez pasaba por el Senado, porque en algún momento el freno se había dado por la objeción de conciencia.
Exacto. De todas maneras, yo la objeción de conciencia, como está armada ahora, por lo que leí, la leí ayer, me parece que, digamos, no impide, tiene que ver con clínicas privadas, católicas, religiosas, pero no quiere decir que les van a negar la interrupción del embarazo, sino que van a derivar a las personas en tiempo y forma. Después va a haber, una vez que la ley esté sancionada, espero que ocurra, si efectivamente cumplen con esto. Pero me parece que, en ese sentido, si ellos, digamos, si estos prestadores de salud se van a hacer cargo y se van a ocupar de resolver el problema de sus objeciones de conciencia, bueno, me parece que, y esto hace que salga la ley, me parece que es válida.
Sí, bueno, de hecho hay muchas mujeres católicas, apostólicas romanas que están en pro del aborto, y esto lo sabemos todas.
Sí.
La vez pasada yo le decía a Natalia que leía el tuit que había puesto Joe Biden, que me pareció interesante para un presidente. Él decía que él era católico, que creía en la religión y en la concepción, y etcétera, etcétera, pero que él no descontaba ni dejaba de pensar que el tema del aborto era una cuestión de salud pública, ¿no?
Pero absolutamente.
Bueno. Entonces, si podemos discutir en esos términos, si son coherentes, las cuestiones se pueden discutir. Ahora, cuando entramos en la boludez y cuando entramos en estas cosas que son, la verdad, más que nada perversas para llevar a un convencimiento que no es real, entonces sí,
totalmente.
Ya estamos delirando.
No, totalmente, porque además se sigue corriendo el foco. Pareciera, ellos siempre llevan, la gente que vota en contra de esta ley, lleva la discusión a aborto sí, aborto no. Y
sí, claro.
Siguen, 2 años después, siguen argumentando por qué no habría que hacerse un aborto. Y el problema es que la discusión de la ley no es esa. Es aborto clandestino o aborto ilegal. Porque la realidad es que si ellos no quieren hacerse un aborto, y no quieren que sus hijas se hagan un aborto, y no quieren que el mundo se haga un aborto, pueden seguir profesando el no hacerse un aborto.
Bueno,
y nadie no va a estar penalizado profesando
es que nadie
en contra
dice,
del aborto.
Nadie no de eso. Bueno, nadie dice, ni nadie los mira y le dice, pero yo no te dije obligatorio, te dije legal, ¿entendés? Y esa es la diferencia.
Bueno,
astutamente
corren el discurso, porque saben que en el debate de legal o clandestino, ellos no pueden ganar nunca y no pueden convencer a nadie. Entonces, todo el tiempo, y yo creo que esto es una estrategia, no creo que lo hagan de tontos, creo que es una estrategia, porque, a ver, ganamos, pero estamos hablando de 131 votos en contra. Estamos hablando de 131 personas que ocupan una banca en este Congreso, que han terminado la universidad o por lo menos el secundario, que comen todos los días, no es que les falla la cabeza, y arman estos discursos perversos, digo, de tontos no tienen un pelo. Si, digamos, si debaten en serio no van a ganar nunca. Entonces hablan de aborto sí, aborto no, y acá no se trata de aborto sí, aborto no. Se trata de legalidad o de clandestinidad, de muerte sí, o claro, de vida. Claro.
Bueno, habría que ver cuántas personas de esas cantidades de votos tienen un vínculo con alguien cercano que se dedica a eso, porque lamentablemente yo tengo que pensar mal también, ¿no?
Es que tenés que pensar mal, porque yo te puedo decir, yo conozco muchas personas con nombre y apellido que votan en contra, digo, no votan en contra, pero votan representantes en el Congreso que votan en contra y que tienen acciones en clínicas de lujo que practican abortos clandestinos, donde sus autoridades y sus accionistas son miembros de entidades religiosas. Entonces, es muy perverso. Y por eso yo digo, no votan en contra de la ley, votan a favor de la clandestinidad. Es como si vos me dijeras, cannabis o marihuana legal o ilegal, no están votando en contra o a favor, están votando a favor de la clandestinidad, del negocio sucio, del negocio claro, de la izquierda. Negocio, ¿y sabés por qué también? Porque hay cierto punto del negocio y en cierto estrato social y en cierto nivel económico donde es mejor hacerlo en negro porque no pagan impuestos, ¿entendés? Entonces, acá ya es una opinión completamente personal, pero digo, tiene que haber una raíz muy fuerte. La raíz, lo que yo quiero dejar en claro, no es religiosa, no es emocional, no es espiritual, es muy poca la gente y no son los que están en el Congreso los que realmente se preocupan por las dos vidas, porque quienes se preocupan por las dos vidas tendrían que estar en las calles dando educación sexual integral y no lo hacen.
Bueno, esa es la. Bueno, no lo permiten, pero han entrado los padres. Pero Agustín, han entrado los padres a los colegios a prohibir el impartimiento de la materia.
Por eso te digo, porque creen que lo que quieren es impartir, no sé, viste, es un delirio total.
Porque lo mezclan con el tema de la sexualidad y entonces cuando hablan de la empatía con el otro y cuando los profesores empiezan a hablar de la elección, de la sexualidad y todo lo demás, ellos dicen que es un adoctrinamiento en la sexualidad, como cual si uno pudiera adoctrinar a una persona en lo que quiere ser sexualmente, ¿no? Pero
exactamente.
Bueno, me parece que hay como toda una concepción medieval de lo que es hombre-mujer, ¿me entendés? Y eso acarrea toda una serie de confusiones que hacen que esta gente no arranque de ahí, ¿no? Se mueva. Totalmente. Pues si vos me decís, como dijimos en un principio, bueno, profesa el dogma católico, es el Papa, y tiene que decir, bueno, yo te digo, bueno, está bien, sí, dale, sigamos, vamos a discutir en serio.
Sí, sí, ¿entendés? Sí, es que y vos sabés que es interesante, yo tengo gente que quiero mucho, que es Pañuelo Celeste, personas que son inteligentes, y he hablado mucho con ellas, ninguna era en cargos jerárquicos, ni con autoridad, ni política, uh-huh. ni en los sistemas de salud. Y me cuesta, es una cosa muy impresionante, cómo a veces, me parece que tiene que ver con el fanatismo, nubla la razón en ciertas decisiones, porque yo he tratado de explicarles que realmente la ley no implica la realidad, o sea, ellas van a poder seguir profesando en contra del aborto. Tengo, por ejemplo, una conocida, con mucha confianza, la conozco de muy chica, que da clases de métodos anticonceptivos naturales, que son muy buenas, yo le digo, la va a poder seguir dando y va a poder seguir militando para que las mujeres no necesiten hacer una interrupción del embarazo. Entonces, pero está tan bien manipulado el tema de la información y los discursos en el Congreso que estas personas que tienen tal vez un sentimiento noble y que porque espiritualmente y porque su religión les hace creer eso y nadie puede discutir la fe, creen que esto es un asesinato, entre comillas, y creen que la ley va a promover eso, y es todo lo contrario.
No, vamos a salir con carteles a decir aborta.
Es que no solo eso, es que las estadísticas en todo lo... Una amiga diplomática me pasó un informe que hicieron una serie de diplomáticas y embajadoras con estadísticas de todo el mundo, de todos los países donde el aborto es legal. Y las estadísticas a partir de la legalización han bajado muchísimo, porque además permite generar estadísticas, permite encontrar los focos donde hace falta más educación y más prevención. ¿Cómo sabés cuáles son los grupos que más necesitan prevención o métodos anticonceptivos? No lo sabés, porque todo es en la clandestinidad, porque se mueren, porque lo ocultan, ¿entendés? Sí, sí.
No sabés nada, no sabés qué cantidad hay, no sabés cuántos chicos nacen, no sabés nada, porque es todo oscurantismo. Total. Pero bueno...
Me gustaría sumarte un dato, que es un tema tampoco del que no se habla, pero no es menor. Y lo digo para concientizar a la gente que a lo mejor cree que este problema no les llega de cerca. Yo conozco varias mujeres que han interrumpido, que han tenido que interrumpir sus embarazos, ninguna en situación de vulnerabilidad, todas lo han hecho en clínicas, no sé si de lujo, pero en clínicas privadas. Y yo te voy a decir, de todas maneras la clandestinidad se siente y la dominación está. Y también hay violencia obstétrica en esas situaciones, y también hay sometimiento, y también hay algo muy perverso. Así que no creamos quienes no somos, digo, por si alguno cree que está salvado en su burbuja, por si alguna cree que está salvado en su burbuja, que la violencia y que el sometimiento de la mujer no se vive en también cuando se poseen cuando se tienen los recursos económicos. Porque es muy perverso esto de ser dueños del cuerpo de las mujeres en todos los estratos.
Mira, quienes hemos ejercido una profesión a lo largo de los últimos 40, 30 y pico de años, sabemos perfectamente que la violencia contra las mujeres se ejerce de mil maneras distintas.
Exacto.
Algunas encubiertas y otras sutiles, pero siempre está esa mirada como diciendo, no, pero vos sos mujer, no podés, en definitiva. Que en algún momento todas nosotras la hemos sentido. Todas. Entonces, a mí no me vengan con ningún verso, ni con ningún chiste, ni tengo millones de cosas para relatarte, porque hace 37 años que me dedico a mi profesión. Y en los medios de comunicación, nuestra profesión, mamá chirula, no puede ser.
Imposible.
Donde sí, no tenías teta y no tenías culo, vamos a ver si progresás.
Totalmente. A mí las veces que me han dicho ponete teta porque tenés mucho culo, ni te digo.
Dale, viste, dale. Ver si sos alta, si sos baja, si sos chueca, si sos linda, si sos fea, si la nariz, si la boca, si el pelo, si estás maquillada, si te ajusta el culo o no te ajusta el culo. Totalmente. Vamos, ¿me entendés?
Pero por eso te digo, y esto que parece gracioso, que es muy triste, o sobre lo que se han hecho tantos chistes, Marcela, esto exactamente lo que estás diciendo vos no es ni más ni menos que nuestros cuerpos siendo de la sociedad. Sí. ¿Entendés? De no ser dueñas de nuestros cuerpos. Y eso es gravísimo. Y eso es el aborto clandestino. No somos dueñas de nuestros cuerpos, ni más ni menos.
Totalmente, totalmente. Bueno, esperemos que este sea el inicio de un camino donde podamos hablar. Bueno, también está la ley de los 1000 días, ¿no? Que también es interesante porque es una asistencia importante para el niño recién nacido, para su madre. Es todo un complejo que realmente ha sido bastante interesante el día de ayer.
Sí, para mí como promotora de los derechos perinatales, te digo que la ley de los 1000 días es un avance. A mí me emocionó mucho escuchar hablar a nuestro presidente por primera vez de una de las violencias y de las problemáticas que tienen que ver con la maternidad, porque dentro de las violencias hacia las mujeres, todo lo que tiene que ver con los procesos de parto, nacimiento y crianza son absolutamente invisibles. Así que a mí esa ley me llena de esperanza.
¿Y sabés qué siento? Que siento que son dos leyes que se acoplan. Porque también protege a la mujer que está embarazada de una manera que también en su razonamiento de si seguir o no seguir va a influir el tema de la ley de los 1000 días, ¿eh?
Totalmente, es exactamente así. Es así, tal cual.
Entonces, si empezamos a mostrar de qué manera, porque la vez pasada también estuvo medio como agarrado los pelos, me parece que fue como algo raro, ¿no? Lo de llevarlo al Congreso en ese momento, fue impensado, fue de golpe. Acá me parece que fue una cosa más razonada, ¿no?
Totalmente.
No aparece de golpe, como hablemos del aborto, ¿me entendés?
Sí. Sí, me parece que está totalmente estudiado. Yo la verdad que tengo fe. Con las dos leyes no me quiero entusiasmar tampoco, porque bueno, son años de lucha, como decís vos. Las que tenemos más de 40 ya.
Y ya sabemos cómo es el
no
tema.
No queremos descorchar hasta no ver la firma, ¿viste?
Sí, yo igual te digo, en mi apreciación lo veo un poquito más cerca. Ojalá.
Yo también.
Mi querida, te agradezco muchísimo tu tiempo. Nos quedamos aguantando. ¿Cuándo sería la resolución del Senado?
El 29.
¿Antes de fin de año?
Antes de fin de año, así que sí. Hoy me llegó por lo menos esa información, espero tenerla bien, pero te diría, sí, es el 29. Sí, yo ya la subí. No me interesa. El 29 de diciembre, así que si Dios quiere, brindamos. Ojalá el 29 estemos gritando y festejando.
Sí, claro. Claro, Agustina, sí, sería lindísimo. Bueno, te agradezco mucho tu tiempo, tu palabra, y acá estamos. En cualquier momento volvemos a dialogar. Si se llega a dar, ya de vuelta.
Dale,
un abrazo.
Con el champagne en la mano.
Bueno, dale, no te pongas tetas que no hace falta.
No, gracias. Un abrazo enorme y de verdad, gracias por este espacio. Estamos en contacto. No, no hay por qué, saludos a todos. Chau, chau.
Agustina Petrella, comunicadora, comediante, referente en materia de parto y nacimiento, respetado en Argentina. Feminismo, maternidad son sus temas. Ella dirige el espacio Parimos Conciencia, ¿no? Y es un día así, es un día así. Y ojalá todos aquellos que tienen todo el derecho a pensar como piensan y demás, comprendan esto de la diferencia entre legal y obligatorio. Nadie dice que vamos a salir a militar el aborto y que las mujeres... No, es otra cosa lo que se busca. Y me parece que perversamente a veces se vende de otra manera como para poner una visión como oscurantista, ¿no? Sobre algo que es una cuestión de salud pública. Yo veía un tuit ayer o antes de ayer, ¿viste? Porque la gente se expresa y alguno decía, es como un retroceso de la sociedad. Bueno, el mapa de los lugares donde se practica el aborto legal demuestra que no es un retroceso, son las sociedades más avanzadas en las que está permitido y en las que se contempla como una cuestión de salud pública. Y después vamos a tener que hablar seriamente sobre el tema de la ESI, ¿no? Sobre la educación sexual integral, porque necesitamos que las mujeres y los hombres estén informados sobre el modo de protegerse, porque se olvidan muchos que el lema era primero conocer los métodos para no caer. Entonces digo, hay todo un lema que precede a todo esto, y realmente es interesante que las mujeres podamos hablar de ello, muy interesante, porque de esto lo hablábamos, esto existe desde hace siempre, y siempre tuvimos que cobijar a alguna que vino y dijo, che, estoy embarazada, ¿qué hago? No es que no sucede, sucede todos los días. Y uno, en general, cuando te sucede eso, somos todas muy jóvenes cuando sucede eso. Y entonces, ¿viste? Es tremenda la vivencia, es espantoso. Así que bueno, nada, otro camino que se inicia. Señores, son exactamente las 14 horas 36 minutos. Estamos hasta las 4 de la tarde haciendo nuestro sótano, donde hablamos de todo un poco. Después charlamos un poco sobre la ley de los mil días. No sé, creo que tenemos tanda, no sé qué tenemos. A ver, Gaby, vos manejá que yo te sigo. Vamos.
Tira la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que
Estás en el sótano de Marcela. Estás en Radio AMEP.
Bueno, 14 horas 40 minutos, estamos aquí en Radio AMEP, www.com.ar, radioamep.com.ar, ¿no? Estoy bien, sí. Y si no tenés la aplicación, ¿no? Para poder comunicarte con la radio, bajarla en tu Play Store y te comunicas. Bueno, este 8 de diciembre, aquellos que estábamos vivos en el año 1980... veíamos y escuchábamos como Mark Chapman, un hombre que no estaba bien de la cabeza, que hoy tiene 64 años, 65, cometía un asesinato, y no era un asesinato más, sino que era el asesinato de John Lennon, miembro integrante de los Beatles, que ya para entonces era un hombre de los más exitosos del mundo solista, de la canción internacional, y que se lo robaba de un plumazo, ¿no? Un tipo que lo veníamos... acompañando, quienes lo venían siguiendo desde la década del 60 y después los que nos fuimos sumando con los años en su carrera, y que se dedicaba a luchar por la paz y que imaginaba un mundo distinto, y a través de sus locuras, el Bed-In y todas las manifestaciones que tenían, era un tejano este hombre. Después hizo cartas escribiendo, tratando de justificarse qué era lo que había sucedido. En ese momento John Lennon era indudable que era el ícono del rock, y nadie sabe qué es lo que le pasó por la cabeza a este tipo, que era un tejano, como te decía, de 25 años, que se paró en la puerta del edificio donde vivía en Nueva York John Lennon, y le disparó. El propio Chapman recordó ese momento en una entrevista con Larry King, que decía: antes de apretar el gatillo yo estaba calmado y preparado para que sucediese. Mi propia voz decía adentro: hazlo. Pero después de disparar me sentí como si la cinta de la película se hubiese roto. Estaba conmocionado, me quedé de pie con el arma en la mano. Vino José, el portero del edificio, y sacudió mi brazo hasta que el arma cayó. Yo estaba aturdido, saqué El guardián entre el centeno, un libro de Salinger. No estaba bien, del bolsillo. Intenté leer, deseaba que la policía llegara de una vez, estaba destrozado. Este tipo que decía que sí, que era admirador de John Lennon, después se habló de conspiraciones, nunca se supo nada, ¿no? Conmocionó al mundo, y en estos casos es cuando uno, viste, cuando decís las Torres Gemelas, decís, ¿qué estaba haciendo yo, no? ¿Qué edad tenía? Yo tenía 18 años, 17, todavía no había cumplido los 18, porque 8 de diciembre, los 18 los cumplí al 11, ¿eh? Y me acuerdo que había una modificación acá en casa, y realmente fue como que me robaron un ideal, ¿no? Porque a mí John Lennon era el que me hablaba de darle una oportunidad a la paz. Me daba el tipo que me cantaba sobre una Navidad sin guerra. El tipo que le cantaba a la mujer, ¿no? Y como, ¿cómo le cantaba, no? Si pudiera presentar... En una época, recién hablábamos con Agustina, ¿no? Del machirulo, de las mujeres, de la república patriarcal, de esto, de que si vos tenés, no podés, si podés abortar, no podés... donde todo era oscurantismo. O sea, las mujeres, en mi caso particular, tuve la salvedad de vivir en un hogar donde me hablaron de sexualidad desde muy chica, desde los 6, 7 años, que era tardío para lo que es ahora, pero en aquel entonces era toda una modernidad que mi madre me explicara cómo venían los pibes al mundo. Y que era, porque antes te decían, viste, los pibes vienen en un repollo y la cigüeña, y se acabó, y tenías 20 años y seguías pensando que venía dentro del repollo. Y esto no es una mentira, es una realidad. Entonces, en ese momento, concebido como tal, que un tipo tan revolucionario le cantara a una mina como Yoko Ono, que estaba tronada para lo que era ese momento, porque era la mujer más libre del universo, era innovador. De pronto se te caía un monumento, ¿no?, al heroísmo, como era. ¿Y qué te cantaba? Porque lo que hacía era cantar, y lo que hacía era provocar a la corona británica, ¿eh? Presentarse en un teatro y mirar a la reina y decirle: los que están en el gallinero pueden aplaudir, los otros muevan las joyas. ¡Oh, Meterse con la corona de Inglaterra, a la reina cantarle y decirle eso, era todo un acto de osadía. Era más que revolucionario en aquel entonces. Y más en la década del 80, donde en realidad el mundo todavía no había terminado de cambiar. Estábamos en la Guerra Fría, ¿no? Esta cosa del mundo dividido entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? ¿Sos comunista o sos capitalista? Con un mundo que tenía, por eso hay que contextualizar, ¿no? También un mundo que tenía los misiles apuntados al medio de su corazón. Un mundo distinto. Vamos a recordar a este gran John Lennon, ¿no? Del cual se han cumplido 37 años de su muerte. Y vamos a escuchar este Give Peace a Chance, un temazo realmente de John Lennon que le trajo mucho éxito. Después lo repasamos eso, ¿lo escuchamos? Dale. Acá estamos, en el sótano de Marcela recorriendo y recordando. Y claro, cuando uno recuerda, va pasando por distintos momentos. Yo te hablaba del bedín. Si uno quiere traducirlo, ¿cómo te puedo traducir? Metido en la cama, la encamada, como dicen algunos. Esto es un modo de protesta que llevó adelante John Lennon en su momento, junto a Yoko Ono. Hicieron uno primero en Ámsterdam y después decidieron que iban a hacer otro en Nueva York. No lo pudieron llevar adelante en Nueva York porque, como él había tenido un problema con adicción a las drogas, no lo dejaron entrar en Estados Unidos. Bueno, algo que le pasó a Maradona también, no podía entrar a Estados Unidos, ¿no? Parece que te dicen lo que tenés que hacer. Es muy gracioso, pero bueno, no pudo entrar. Y mira, esto fue en el año 68. Entonces, decidió que lo iba a hacer en Montreal, porque era un lugar cercano a los Estados Unidos, y ahí se realizó el bedín. Y durante el bedín se acercó un periodista y John le contestó a ese periodista: dale una oportunidad a la paz. Y le gustó la frase. Y durante todo ese bedín se la pasó componiendo el tema, que finalmente va a terminar, o sea, en la misma cama, mientras él cantaba, se ve que le cantaba a Yoko, le decía, bueno, la cuestión es que la termina grabando, esas grabaciones están registradas en una película que se llama Una Historia de Amor, y la termina grabando con asistencia de público, el 1 de junio de 1969. En principio, y esto es algo que llamó mucho la atención, la canción figuró como autoría de Lennon McCartney. Pero yo te voy a contar un secreto que hay ahí, porque acreditaba Paul McCartney y John Lennon las canciones. Todas las canciones de los Beatles figuran como Lennon McCartney. Esto es un trato que habían hecho entre Paul McCartney y John Lennon, independientemente de si lo hacían junto o no. Si el tema salía como Yesterday de la cabeza de adentro de Paul McCartney, se firmaba Lennon McCartney para asegurarse las regalías los dos. Es un trato que hicieron cuando recién empezó la agrupación. Es muy loco esto. Y evidentemente, aún cuando era solista, en un principio, John Lennon quiso conservar eso. Porque después, con el tiempo, va a aparecer, cuando es editada en una reedición de un álbum póstumo, va a aparecer como de John Lennon. Y evidentemente debe haber sido solo de John Lennon. Y esto lo debe haber separado y lo debe haber cortado en el álbum póstumo, ya sabe quién, ¿no? Yoko Ono, y habrá dicho, no te voy a dar la parte de León. Esto es mío, ¿entendés? Y ahí ya se rompió porque ya John Lennon no estaba vivo como para mantener esta buena relación con Paul McCartney, porque en realidad Paul McCartney y Yoko Ono nunca tuvieron buena relación. La cuestión es que cuando en general se habla de esto, nunca se toma en consideración que debe haber sido una postura de cariño frente a la figura de Paul McCartney y de John Lennon, y de respeto de lo que se había hablado en su momento. Era en aquella oportunidad, se trataba de gente que tenía una palabra, ¿no? Y se ve que la quiso conservar, y bueno, después la vida que teje y maneje seguramente ha hecho de las suyas. Otro de los temas que realmente, han cantado todos, ¿no? Han cantado todos y que hemos cantado todos y que nos llena de... A mí, de los temas que más me emocionan, quizá porque lo escuché mucho, pero de los temas que más me emocionan a mí son Como Empezando de Nuevo, que es un tema que me encanta, y yo termino las secuencias de mis programas cuando terminan, así que cierro y hago el último programa y no va a existir más ese programa. Cierro siempre Como Empezando de Nuevo, porque para mí los fines son como nuevos comienzos, ¿no? Uno termina algo porque pronto vendrá otra cosa, aunque no esté en vista, ¿no? Pero volviendo al punto, Happy Christmas es un tema que me encanta. Y este Imagine ha sido uno de los temas que más populares ha sido John Lennon, y que es la propuesta de un tipo que es un soñador, realmente. Tema del que vamos a hablar en instantes nada más, después de que lo escuchemos como corresponde. Todos tenemos en la cabeza ese departamento de Nueva York, que hoy en día es museo, en el mismo edificio Dakota, donde fue asesinado, que está a la venta y sale $6 millones, frente al Central Park, y tenemos esa imagen tan blanca, ¿no?, de ese departamento con un piano tan blanco y el querido John Lennon cantándole por ahí a Yoko Ono, este Imagine que vamos a escuchar ahora, dale. 58, bueno, este maravilloso tema de John Lennon, incluido dentro del disco Imagine, que curiosamente, en el año 1971 era el disco más popular, ¿no? Él buscaba un camino un poco más popular. La música que había hecho en un principio era más complicada, no se vendían los discos. E imagino que a instancias de sus productores habrá hecho algo mucho más comercial. Seguramente en ese momento a él le haya caído como que no necesitaba algo más comercial, pero realmente nos dejó un legado maravilloso porque las letras y los temas son... son interesantes, y aparte de ser interesantes para todos aquellos que nos dedicamos a la historia, en algún momento todos aquellos que hagan un relevamiento de cómo era la década del 80, lo va a tener como rasgo cultural, ¿no? La cultura sirve mucho para hablar de épocas. Por ejemplo, si vos querés hablar de la realidad de Italia a posteriori de la Guerra Mundial... Oh. Me caí de la silla, estoy muy vieja. Bueno, viendo, querés hablar de la realidad de Italia luego de la Segunda Guerra Mundial, y seguramente si agarrás el neorrealismo italiano y te mandás así, te manducas Roma Ciudad Abierta, Ladrones de Bicicletas, ¿cómo era la película de Gelsomina? Ay, no me voy a acordar ahora. No me voy a acordar ahora el nombre de la película, pero vas a encontrar toda una serie de referencias que tienen que ver a la vida que se inicia posterior a la Segunda Guerra Mundial, a la caída de Mussolini, que pone los pelos de punta, pero que te sirve porque habla de ese momento. Entonces, en la reconstrucción es interesante verlo, y si no las viste nunca, velas porque son maravillosas. Volvemos y rebobinamos. Pasa esto con John Lennon, cuando se hable de la década del 80, de todo este temor a la guerra, a la Tercera Guerra Mundial, de la cual se seguía hablando todavía como posibilidad. Era un mundo dividido en dos, con el corazón partido al medio, porque cada uno del mundo, el corazón del mundo era Europa, un lugar donde ya se habían desarrollado dos guerras. Entonces, todo esto va a servir para armar. Volvemos al punto del 8 de diciembre de 1980, y vos sabés que en esta yo dije 37 años, son 40 años, sí, yo estoy perdida en el tiempo, fue un lunes, y la mujer de Chapman narra una nota publicada recientemente por Infobae. Se entera de que su marido había asesinado por la televisión, lo había asesinado a John Lennon por la televisión. Y hoy se sabe que ese mismo día John Lennon y Mark Chapman se habían cruzado en la calle pocas horas antes. Que este hombre lo había frenado en la calle a John Lennon y le pidió, por favor, que le firmara el disco que había comprado, el LP que recién había publicado, que fue un discazo, John Lennon, que se llamaba Double Fantasy. Y también después se supo que este hombre había hecho guardia, porque aparte había trabajado como seguridad, mirá qué lindo, qué agente de seguridad, ¿no? Había hecho guardia varias oportunidades en la puerta del edificio para cometer el asesinato que cometió. Es decir, hizo inteligencia para saber los tiempos, los horarios. Es increíble. Justo va a dar en el corazón de la vida de John Lennon cuando John Lennon está con esta publicación de Double Fantasy, que fue obviamente un discazo y que, bueno, en esta cosa del morbo funciona también muy bien. Y mucha gente que hasta ese momento no había gustado de John Lennon seguramente fue corriendo a comprar el disco, mayormente por morbo. Vamos, Imagine, te decía, bueno, era un tema del año 1971. Vamos a escuchar este que yo te digo que es un temazo. Es lindísimo, es muy dulce, es muy Lennon. Happy Christmas, dale.
Happy Christmas, Julian. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have. The near and the dear ones, the old and the young,
a very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear.
And so Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor ones, the road is so long, and so happy Christmas, for black and for white, for yellow.
Happy Christmas, feliz Navidad, ¿no? Es el mejor tema de Navidad que hay en el mundo, no lo dudo. ¿Por qué te lo digo? Bueno, recién hablábamos de la reconstrucción histórica, de todo esto que a mí me gusta y me fascina y que en general te suelo hablar porque, bueno, es una de mi segunda pasión, ¿no? Mi segunda profesión. ¿Y a qué se refiere, no? Cuando dice la guerra ha terminado. Habla de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam es uno de los errores más profundos que tuvo la política norteamericana durante el transcurso de la Guerra Fría. Y fueron 20 años de guerra. 20 años de guerra, aunque no lo puedas creer, donde se perdieron la vida de 50.000 personas. Y cada presidente que llegaba a los Estados Unidos asumía y asumía con una realidad que era esta, ¿no? Continuar con la guerra. Algo que realmente fue criticado y vapuleado en aquel entonces por la cultura del rock, que era lo más importante, que la mayor expresión, ¿no? Y todo, bueno, culturalmente hablando, bueno, todo lo que tenga que ver con esta rebelión frente a lo políticamente instituido por el capitalismo, que era muy común sobre finales de la década del 60, el mayo francés y todo eso, ¿no? Que revolucionó el mundo. La letra era profundamente un pedido de que se terminara de una vez por todas, ¿no? Y realmente lo que la hizo famosa es esto. Lo que la hizo famosa es justamente esto, que es el pedido del mundo, ¿eh? Era el año 1971, él ya había empezado su carrera hacía dos años, su carrera como solista. Los Beatles terminaron su recorrido histórico en el año 1969, así que calcula más o menos que habrá sido por ahí. La cuestión es que, bueno, era el pedido. Ahí tenés claramente, ¿no? Cuando un historiador se siente y haga sus estudios sobre la década del 80, tiene John Lennon una buena página para investigar. Hoy te hablaba del tema Woman, ¿no? Este tema que él le realizó a su mujer. A ver si puedo encontrar ahí la letra, porque si me acuerdo, si la escucho, sí me puedo dar cuenta qué es lo que dice, pero tenía ganas, para que veas lo tierna que es la letra, ¿no? Puedo expresar brevemente mis emociones mezcladas y toda mi devoción. Después de todo, siempre estaré en deuda contigo. Y mujer, trataré de expresar mi sentimiento interior y mi agradecimiento por mostrarme cuál es el significado del éxito. Sé que entendés el pequeño niño que hay dentro mío y recuerda siempre que mi vida está en tus manos. Y mujer, hold me close to your heart, sosténme fuerte contra tu corazón. Siempre distante, no nos separemos. Después de todo esto está escrito en el cielo. Déjame explicarte que nunca quise causarte dolor o tristeza. Déjame decirte una y otra vez cuánto te amo. Es simple, es una letra simple, pero muy tierna y muy bien cantada, y que se ha convertido realmente en un verdadero y precioso himno que nos legó John Lennon a las mujeres. ¿Vamos a escucharlo? Dale, vamos.
Hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feelings. We'll be right back.
Bueno, ahí estábamos escuchando Mujer, el tema de John Lennon, y le voy a pedir a, les voy adelantando a mi querido Gaby, mi querido operador, mi mano derecha en este programa, que vaya buscando That's My Life, el tema del papá de Lennon. Voy a decir, ah, el papá de Lennon, ¿no? Mirá, era cantante, el papá de Lennon no le dio ni bola a Lennon. Lennon fue criado por sus tías, no tuvo mayor relación ni con su madre ni con su padre. Y esto lo va a marcar definitivamente durante toda la vida. A partir del año 2017 apareció toda una disquisición con respecto a de quién era el tema Imagine de John Lennon, y te voy a explicar por qué. Para la Asociación Nacional de Editores de Música de los Estados Unidos, el tema era un tema que, bueno, principalmente estaba compuesto en coautoría con Yoko Ono, algo que el mismo Lennon había declarado en una entrevista del año 1980, porque en el primer momento él lo había notado como propio, pero después, bueno, dice, en el 80 ya la reconoció, porque yo antes era un poco más egoísta y un poco más machista. Y esto era llamativo en un hombre que, cuando escribió el tema Woman is the Nigger of the World, que es algo así como La mujer es lo negro del mundo, hablaba, era un adelantado, y esto te lo decía al principio de la nota, hablaba sobre la discriminación y la opresión que sufrían las mujeres en el mundo, ¿no? En las distintas culturas en el mundo. O sea que ya en el año 80 hablar de esto, imagínate lo avanzado, ¿no? Sí, es cierto que había mucha gente que lo hacía, pero que era sorprendente. De acuerdo con John Lennon, la letra Imagine, bueno, le pertenecía a John, a Yoko, pero lo que se preguntaban todos era qué pasaba con la música, si realmente había sido algo que él había compuesto solo. Y yo te lo nombraba a Freddie Lennon, el padre de John, esto lo sabemos perfectamente, trabajaba en la Marina Mercante, eso llevó a que se mudara mucho. Julia lo va a crear con otro hombre, la relación con Julia no va a ser muy fuerte, él va a quedar al cuidado de su tía, Mimi, creo que se llamaba la tía, y va a ser un chico con serios problemas de comportamiento. Y finalmente, en el año 1964, él empieza a trabajar con los Beatles, se convierten en famosos, y ahí aparece el padre nuevamente. En ese entonces el padre se cita con Brian Epstein y John Lennon le dice que no lo quiere ver. En una jugada así medio como ¿qué te puedo decir? Ventajera, el tipo decide publicar un disco bajo el nombre de Freddie Lennon, aprovechando el éxito de John Lennon, que se llamó That's My Life, My Love and My Home. Esta es mi vida, mi hogar y mi amor. Según dicen algunos, tenía una referencia al tema de los Beatles que se llama In My Life, que también había sido coescrito por un tipo que fue el que impulsó a este Freddie Lennon, el padre de John Lennon, a que sacara el disco. El disco más o menos se movió interesantemente en el mercado hasta que un día desapareció. Y se dice que a pedido de John Lennon, el manager Brian Epstein lo habría hecho desaparecer. Claro, el poder que ya tenía John Lennon en el mercado discográfico era mucho más importante, ¿no? Imagínate que estas cosas pasan, y pasaron siempre. A un tipo que pasara el disco le decía, no te doy una nota nunca más en tu puta vida, y no se la daba más, ¿me entendés? Y esto manejaba el mercado de una manera interesante. Y estas presiones siempre se usaron. Incluso hoy. El que esté dispuesto a negarlo, que me llame por teléfono. Bueno, volviendo al punto, te decía, es curiosamente muy parecido a Imagine. Lo vamos a escuchar para que vos mismo tengas con tu orejita la comparación, y que saques tus propias conclusiones. Acá la primera esposa de Lennon, Cynthia Powell, contó en su biografía que John, que la canción que había escrito el padre le pareció horrible. Y que Lennon, bueno, se entretenía tocándole la canción de Freddie a sus amigos como una forma de burlarse, de burla, ¿no? A lo mejor si lo plagió lo hizo inconscientemente o conscientemente, no lo sabemos. ¿Vamos a escucharlo? Dale. Thank you.
pick up my story where I once left off. I sailed with the tides and lived on dreams. I've watched the sunrise over every ocean.
That's my life, that's my love and my home.
It started in Liverpool, where I was born. No father to advise me, but I carried on. First time I saw the sea, I just knew this had to be.
That's my life, that's my love and my home.
I must tell you this, I was no heartbreaker, perhaps a dream maker. But as the years rolled by, I saw a lifetime of love go wrong. Pity was my partner all along. Yet listen to me, just let me tell you, now I've grown strong. Could be the end of my story, but my story will never end. Because people have always told me I've been a true friend, with little to give but a heart to lend.
That's my life, that's my love and my home.
I'll make no excuses for my own abuses, because life makes us all that way. I could blame the cruel sea for taking away from me.
That's my life, that's my love and my home. That's my life, that's my love and my home.
That was my life, my love and my home.
Bueno, 13 y 20 de la tarde. Gracias, Luisito, por lo del feliz cumple. Recién vuelvo a sentarme frente a la compu y dice, bueno, gracias, chicos. Gracias a todos y a mi querido Gaby, a todos. Muchas gracias, Agustina. Estoy contenta de estar cumpliendo años hoy. 15-21, te decía, me parece horrible, no me parece para nada parecido. A Luis le parece que sí, que tiene algunos acordes que son parecidos. A mí no me parece parecido. Y aparte me parece que tenía razón, no sirve más que para la burla. La canción es espantosa y creo que desapareció porque tenía que desaparecer realmente. No me parece ni siquiera lindo, ni siquiera lindo, no. Bueno, estaba leyendo una nota de un periodista de la BBC, ¿no? Como que contaba cómo fue ese día que él estaba cubriendo realmente, estaba en Nueva York viviendo a dos cuadras de donde vivía Lennon. Dice, cuando no estaba haciendo eso, estaba entrevistando a alguno de los cientos de fanáticos de Lennon, porque dice que hablaba por teléfono para contar lo que pasaba, ¿no? Cuando no estaba haciendo eso, estaba entrevistando a alguno de los cientos de fanáticos de Lennon que se estaban congregando en la calle. Todo a mi alrededor estaban llorando. Fue un día de tanto llanto. Fueron días larguísimos de mucho llanto. Algunos de los fanáticos estaban histéricos. Yo mismo era un gran seguidor de Lennon. ¿Viste esta tristeza que sentimos cuando partió Diego? Bueno, igual. Esa congoja que sentimos con Rodrigo Bueno, como decís, bueno, el tipo tenía mucho más por delante. Bueno, eso mismo. Ese tipo de congoja que decís, puta madre, ¿por qué es? Pero no, y que lo vas a extrañar toda la vida y lo sabés, como Amy Winehouse, exactamente eso, esa cosa que decís, inexplicable. El tipo dice, yo mismo era un gran seguidor de Lennon, el otro día recuperé la fotografía de mi primera tarjeta de identificación oficial de la BBC de esa época y mirando la imagen todavía me sorprende que la corporación me haya dado un trabajo. Definitivamente me veía como un fanático de John Lennon, tiene una fisonomía particular parecida. Esa noche también me dolió, pero me las arreglé para no ahogarme con las circunstancias. La gente siempre me pide que describa qué pasó en el Dakota inmediatamente después de la muerte de Lennon. Nunca olvidaré a una joven que dijo: me siento como si me acabaran de dar un puñetazo en el estómago. Creo que sus palabras resumen perfectamente el momento. 2 años después de la muerte del ex Beatle, volví al Dakota para entrevistar a Yoko Ono. Ella acababa de comenzar a comentar la muerte de Lennon. Todavía hablaba de él en tiempo presente. Él todavía está vivo, todavía está con nosotros. Su espíritu continuará, no se puede matar a una persona tan fácilmente, me dijo. Si vos ves las imágenes de lo que fue ese momento en las afueras del edificio, ¿no? La gente que se congregó y que estuvo días en el Central Park, fue impresionante, fue impresionante. Dice, eso es quizá lo más notable de los 40 años de la muerte de Lennon. Cuán vivo sigue su espíritu en términos de millones de jóvenes que ahora están migrando hacia su música. En las semanas previas a este aniversario he pasado días hablando con algunos de ellos. Me dicen que se sienten atraídos por la música de Lennon, sus letras y su particular estilo de pacifismo idealista, que creen que les brinda cierto consuelo en estos tiempos de pandemia. Mirá que largo. Interesante, ¿no? El lado oscuro dice, para ser objetivo, sé que no todo en relación con Lennon fue maravilloso. El músico podía actuar de forma desagradable, mezquina, y admitió que abusó de mujeres. Mira, eso no lo sabía yo. Nada de esto ha afectado realmente su legado. En todo caso, su estatura como músico ha aumentado desde que murió. Creo que lo que más me gustó de Lennon fue que tenía una voz auténtica, no solo musicalmente hablando. Hizo y dijo algunas cosas controvertidas, pero no era un farsante, siempre fue el mismo. Fue una de las figuras más significativas de la historia de la cultura pop del siglo XX, un verdadero británico original. 4 décadas después de su muerte, sigo todavía fascinado por él. Bueno, es una nota de un hombre que estaba presente el día del asesinato de John Lennon en New York. Bueno, señores, hemos recordado en esta tarde, a ver qué querés, podemos cerrar con alguno, ¿no? Con un Jealous Gay que estaba por ahí, ya cerramos y vamos a hablar de otras cosas en nuestro programa, porque hay mucho para hablar y mucho para decir en esta tarde del sótano, ¿eh? ¿Ya son las 3 y 24? Bueno, dale, cerremos entonces, cerramos con un tema y nada, era sacar una foto de ese momento, 8 de diciembre de 1980.
Estás escuchando Radio Men. Desde el Castillo de Sandro.
Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria difundiendo noticias, historias y la cultura del barrio de Boedo. Visita nuestros sitios web y entérate de toda la actualidad al momento. www.nuevociclo.com.ar o www.periodiconuevociclo.com.ar. Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria.
Cada lunes, acompañe a Ricardo Lopa para recordar las mejores melodías de nuestra música popular, sus autores, intérpretes y conocer sus historias y secretos. El tango en la historia. Todos los lunes a las 16 horas por Radio AMEP.
Radio AMEP lo invita a redescubrir el radioteatro. Los viernes a las 22 horas, el grupo teatral Dushanoi nos sorprende con Tiempos Cuarentenos. Cada semana un capítulo estreno, aquí en Radio AMEP.
www.boedoweb.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar.
El Enigmático, con la conducción de Hernán Santiago Bizarri. La vida es un gran enigma y en este programa vamos a intentar descubrir alguno de ellos. Historias, cultura y buena música serán nuestras herramientas para descifrarlos. El Enigmático, todos los viernes de 19 a 20 horas por Radio AMEP. Tienda MWC, la más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com, la tienda online de Malbec Wines. En el sótano de Marcela todavía hay mucho por descubrir. No te vayas, quédate en Radio AMEP.
Bueno, 15 horas 32 minutos en una tarde donde no te pasé el pronóstico del tiempo, ¿no? Viste que uno va hablando de distintas cosas, es un día tan particular hoy. Que se va olvidando. A ver qué dice el pronóstico del tiempo para mañana, para ahora. Ahora 28.1 la temperatura. Mirá la pelota que hace calor. Yo estoy muy cómodamente. La humedad del 27%. No hay humedad. Raro para una capital como la nuestra. Debe estar fresquito entonces afuera. Yo no sé, yo estoy mirando ahora por una ventana. Estoy encerradísima en esto que es poder trabajar en casa. No, sí, mejor así que no haga el calor que hizo ayer, esto de trabajar en casa, esta nueva modalidad, ¿no? De poder hacer radio desde casa, que es muy cómodo. Presión, 1004, yo también detesto el calor, se lo digo a Gaby que me está hablando, dice odio el calor y más, esperá que se me escapó lo que decía, odio el calor y más, esperá, porque ahora me quedo con la intriga. Y todavía más el calor húmedo. Sí, ayer estaba espantoso. Yo salí a comer a la terraza. Me fui a comer afuera, ¿viste? Como no hay un mango, viejo Gómez, que lo han lijado con piedra pome. No hay un mango, dijimos, bueno, vamos a comer afuera. Compramos un par de tacos y dijimos, comimos, sacamos un par de sillas a la terraza y comimos afuera. Divino estaba, ¿eh? Pero bueno, te decía, la temperatura actual en 28.1, ligeramente nublado, ¿eh? Te cuento que... ¿Qué va a pasar con el tiempo en el día de hoy? Bueno, va a permanecer algo nublado. Mañana sábado 17 la mínima, la 31, la máxima 31. Algo nublado durante toda la tarde, parcialmente nublado. Y tormentas aisladas durante el transcurso de la noche. No habla nada de viento, no sé, qué sé yo, no sé. Domingo, ¿qué dice? Mínima 20. Ah, mira, el domingo sonamos, ¿eh? Estamos hasta las manos. Domingo la mínima 20 y la máxima 27, con chaparrones en la madrugada de la mañana, lo mismo que en la tarde-noche. Recién mejorará el lunes. Ese es el pronóstico del tiempo. Saliendo del tema del tiempo para este fin de semana, el tema Diego Armando Maradona sigue. Ha abierto, hay un fiscal abrió de oficio una causa con respecto al tema de la muerte de Diego Armando Maradona para establecer las responsabilidades de los médicos que trataron a Maradona en el último tiempo, bueno, entre que fue operado, entre la patología cardíaca que tenía, entre el problema neurológico. Y son una serie de cuestiones las que se han ido descubriendo a partir de eso, ¿no? Y estableciendo qué tipo de responsabilidad tiene cada uno. Hasta el momento hay sospechas sobre lo que se pudo haber hecho, pero no hay nadie señalado como posible de haber cometido, pasible de haber cometido el delito de mala praxis. Esto es la coherencia indica que hablemos de la manera correcta en que tenemos que hablar. Sí es cierto que Diego era un hombre que tenía una cardiopatía, que era un hombre aguda, desde hace 20 años, yo creo que lo sabíamos todos, desde el momento en que se desmayó y prácticamente murió en Punta del Este, y con su tema de adicciones y demás, sabíamos todos que él tenía un 30% de corazón funcionando. Sabíamos también que tenía un problema de adicciones. Después, cuando estuvo internado, salió el tema de la adicción al alcohol y bueno, todas estas cosas que finalmente terminan siendo de dominio público. Y creo que, no sé qué decirte, pero a veces es exagerado, ¿no? La cuestión es que en primera instancia, a través de lo que es la pareja de su madre, Mario Baudry, que es abogado, presentaron a Diego Fernando Maradona, el hijo más chico de Diego, como particular damnificado. ¿Cuál es la figura de particular damnificado? Es alguien que se siente dañado por la muerte de un ser querido. O sea, se considera víctima por lo que le sucedió a la víctima real del caso. ¿Me explico? Un hijo que en la causa se presenta como particular damnificado, es decir, forma parte, puede su abogado revisar el expediente, pedir pruebas, poner peritos de parte, porque se siente como dañado por lo que ocasionó ese grupo de personas. En el transcurso del día de ayer, quienes habían pedido, ayer o en el transcurso de la semana, habían pedido ser también particular damnificado para poner un perito de parte o para poner también y poder participar de la causa de investigación, habían sido las hermanas de Diego Armando Maradona, a las cuales se les negó con la representación de Morla. Se les había negado esta participación como particulares damnificadas, pero ahora se habilitó en el día de hoy. Y las últimas que lo han hecho, por lo cual yo creo que esto se está tornando en algo más complejo. Algo más complejo. Las últimas que se presentaron y que fueron aceptadas por los jueces de la causa como particulares damnificadas fueron Dalma y Janina. Quedarían Hanna y quedaría el niño Diego Junior que vive en España, ¿no? Esto significa que esto está tomando un rumbo de sospecha bastante particular. Ellas fueron aceptadas en la causa, te decía, y los jueces ahora van a aceptar que ellas tengan todo tipo de consideraciones, por supuesto, por a través de sus representantes. Los fiscales que llevan adelante la causa son Laura Capra, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari. Están en la Fiscalía General de San Isidro. Y se estaba por llevar adelante el peritaje de los cuatro teléfonos celulares secuestrados al médico Leopoldo Luqui y la psiquiatra Agustina Kosachov, quienes están siendo investigados como posibles imputados, de un homicidio culposo por mala praxis. Esto tiene que ver con que en realidad todavía no sabemos cómo es que se llevaba adelante la salud de Diego Armando Maradona cuando, teniendo una patología, no tenía un cardiólogo, y quién era el médico de cabecera. Porque en realidad este chico Luque, Leopoldo Luque, él dice ser su neurólogo, pero en chats y demás cuestiones se ve a las claras que él tenía ciertas atribuciones con la salud integral de Diego Armando Maradona. Y no podemos olvidar que un neurólogo también es médico clínico al mismo tiempo, ¿no? Entonces es medio como engorroso el tema. Veremos qué es lo que estima la justicia. ¿Qué más tengo acá? También fueron secuestrados los dos teléfonos celulares que Maradona tenía en su cuarto, pero por el momento, por una cuestión de respeto a su privacidad, no serán peritados, salvo que por alguna cuestión lo requiera la causa, según explicó una fuente judicial. Otra de las cuestiones que se van a analizar son las comunicaciones y mensajes en función del interés de la causa que hayan tenido tanto Luque como Kosachov con parte del equipo que integraba lo que custodiaba la salud de Diego Armando Maradona. No olvidemos que a él se le había recomendado una internación domiciliaria y que en eso estaba cuando fallece en esa mañana del 25 de noviembre. ¿Qué más tengo por acá? ¿Qué más tengo? Nada más que pueda ser. La autopsia determinó que Diego falleció de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada y descubrieron que en su corazón una miocardiopatía dilatada. Quiero contarte que no estoy para nada de acuerdo con estos audios que se publicaron en el día de ayer o antes de ayer, donde Diego habla de por qué no fue al casamiento de Dalma. Me parece que eso tiene que ver con cuestiones privadas y que me parece de muy mal gusto que se lo haga hablar algo a Diego con respecto a sus vínculos afectivos luego de muerto, ¿no? Que no puede salir ni decir, bueno, che, pero me arrepiento de eso, ¿no? Me parece tan desagradable por parte de Morla, que fue quien filtró ese audio, porque ese audio se lo habían mandado a él, así que no lo puede negar. Y después lo otro que vi es un video que fue publicado y que demuestra que Diego no estaba tan bien cuidado. Es un video que habla de 3 días antes de la muerte, de la internación para la operación de Diego Armando Maradona, donde Diego se lo ve cantando con un médico amigo y está tomando cerveza, que tenía prohibido porque era adicto al alcohol, y está tomando los medicamentos con esa cerveza y fumando un habano, por lo cual se cree que ese video va a ser incluido en la causa, demostrando que Diego no estaba siendo cuidado de la manera en que debía. Recalco que ese video es anterior a lo que fue la internación y la operación. Bueno, saliendo de este tema, otro de los temas que tienen que ver con la actualidad es yo te decía al principio del programa, es el fallecimiento del querido Carlín. Carlín estaba siendo atendido por mucho cariño por Javier Faroni, a quien le mando un beso muy pero muy grande. Javier es un hombre que había trabajado desde jovencito con Carlín y lo quería como a un hermano, como un padre, y ha bancado la parada económicamente hablando, como la familia no podía, poniéndole todo lo necesario para que Carlín no fuera internado, hasta que finalmente no hubo solución de retorno. Carlín vivía en su casa con un dispositivo enorme de enfermeras y todo lo necesario para atenderlo en su enfermedad durante el transcurso de los años que fueron entre el 2010 y noviembre de 2020, o sea, casi 10 años. Y eso, económicamente hablando, lo llevaba adelante Javier Faroni, que lo amaba, lo adoraba a Carlín. Finalmente Carlín fue internado en el mes de noviembre porque ya no había mucha forma de cuidarlo domiciliariamente, necesitaba otro tipo de atenciones. Por eso fue internado en una clínica y lamentablemente falleció en las primeras horas del día de hoy. Y lo que veía y lo que sí me llena de congoja es un niño, ¿no?, de 21 años que lo despide en su Twitter con palabras muy emotivas y demás. Pero 21 años, habla a las claras de un niño que se crió prácticamente con un papá que estuvo enfermo todo el tiempo, ¿no? Y por eso es aún más loable. Si bien es cierto, como yo te decía, que el primer ACV Carlín lo tuvo mientras estaba grabando Drácula, allá en el año 1999, una miniserie. En el año 99, o sea, que cuando tiene el segundo episodio, fueron 11 años. En esos primeros 11 años, Carlín siguió en actividad, siguió trabajando. Él se reía mucho de la CB, de las dificultades que le habían quedado para caminar y para mover el brazo. Yo me acuerdo que lo veía mucho en Ideas del Sur, porque Costumbres Argentinas, la tira que lo unió con Ana María Picchio, con... ¿quiénes estaban? Juanita Viale... esta chiquita, la Herrero, la cantante Herrero, los Fonsi, que se realizaba ahí en Ideas del Sur, que se llamaba Costumbres Argentinas, él trabajaba ahí. Fabián Gianola, bueno, unos cuantos eran, lo conocí ahí, él es muy, muy gracioso, con sus mismos problemas motrices que le habían quedado, ¿no? Pero bueno, no obstante, salió adelante y trabajaba muchísimo. Y lamentablemente en una noche en Mar del Plata el episodio se volvió a repetir y en esa oportunidad fue mucho más grave. Nadie lo esperaba. Recuerdo que estaba realizando la previa de lo que iba a ser una obra de teatro de Mar del Plata con mis compañeros Carna y con Diego Pérez. Diego Pérez lo adora. Y me llamaron por teléfono esa noche, o fue que no sé, que yo hablé por teléfono porque me enteré que él había tenido un episodio, y me contó Diego Pérez que cuando ingresó no lo conocía ni sabía de lo que estaba hablando, y tenían que salir a escena, fue breves minutos antes de salir a escena, y se dieron cuenta de que estaba por tener otro episodio, pero igual llegaron tarde, fue así... Ese segundo episodio del año 2010, ya de ahí no tuvo una recuperación muy, como decía yo, sino que fue un poquitito más para atrás. Yo hoy cuando hablaba con Agustina, hablaba de el tango, el Día Nacional del Tango, Día Machirulo, sí los hay, pero lo decía más bien en broma. Las personas somos hijas del tiempo en el que vivimos y lo mejor que nos puede pasar es evolucionar en nuestro pensamiento. A veces hemos dicho cosas en el pasado de las cuales podemos arrepentirnos en el presente perfectamente, porque podemos haber cambiado de parecer. Es algo muy adulto el cambiar de parecer con respecto a ciertas cuestiones, y más que nada de madurez, porque muchas veces por ahí cuando uno es un niño dice muchas boludeces. Entonces esto en este ámbito también contextualizamos a Carlín Calvo, un hombre que hoy Mariana María Picchio lo describía como un hombre que era muy macho, de estar siempre con hombres, poco bola la mujer y demás, y con estereotipos que hicieron que Amigos son los amigos también fueran muy, muy particular, ¿no? La tira que lo hizo hiper recontra famoso. Y hago estas salvedades también en la mentalidad de cada una de las épocas, porque realmente uno tiene que contextualizar. Gracias a Dios, vuelvo al punto, podemos evolucionar, y esto ha sucedido con todos. Vamos a recordarlo en este día tan particular que dio Carlín con el tema, ¿no? Que hacía Friends Will Be Friends, de los Queen, que tenía que ver con la tira que protagonizó con Pablo Rago. ¿Lo escuchamos? Dale. Década del 90, ¿no? We'll be right back. Bueno, 15 horas 49 minutos estábamos escuchando Friends Will Be Friends. No quiero cerrar el programa, nos quedan 10 minutos de programa sin hablar del 10 de diciembre. Maravilloso y prodigioso 10 de diciembre que nos devolvió la democracia. Más allá de pasos fallidos y de cuestiones que tienen que ver con cambios, vueltas de valor. El 10 de diciembre de 1983, que se convirtió también en el Día de los Derechos Humanos y que tiene tanto peso en la historia argentina, es la recuperación definitiva de la democracia. Y digo definitiva porque no dudo que es definitiva. No podemos retroceder en esto que hemos ya prácticamente concebido como parte de nuestra vida. Son 37 años ininterrumpidos de democracia, más allá de que la democracia se haya... Porque la vez pasada alguien decía, sí, pero de la Rúa le cortaron. Hay veces que la misma democracia se limpia a sí misma. Preguntale a Nixon, ¿no? Con el caso Watergate, cómo se limpiaron a sí mismos. Bueno, nosotros pusimos en funcionamiento nuestra constitución y elegimos un presidente que fue interino durante 2 años, elegido por una asamblea extraordinaria. Entonces, vamos a contextualizar, no es lo mismo. Que un tipo que viene de afuera y dice yo voy a gobernar y voy a hacer lo que se me canta y todavía de paso te chupa gente. Los mismos que dicen eso alaban la democracia que bajó a Dilma en Brasil. Bueno, pero son formas de malinterpretar las cuestiones. Lo que quiero es también decirte, ¿no? Y contarte con esto de las fotos del año 1983 que... Ese momento también fue fabuloso. Fue fabuloso. Los que teníamos la edad suficiente como para estar militando y ponernos una boina blanca con un pompón rojo, que era es la boina radical, ¿no? Porque Alfonsín era radical con su movimiento de renovación y cambio, que para adquirir una personería jurídica y poder participar de las elecciones nacionales en ese momento necesitó poner mesas en las calles. Por eso digo, muchas veces hay cosas que no se consideran como tales. No se considera, por ejemplo, que la militancia tiene que ver con una actitud que asumieron los pibes, como le quieras decir, los pibes, a partir del surgimiento de Néstor y Cristina. Y en realidad hubo un periodo de interrupción, que fue la década del 90, pero eso mismo había pasado en la época de Alfonsín. Yo tenía 17 años, 18, era muy chica, y mi militancia era muy fuerte para que Alfonsín pudiera presentarse, y había un montón de gente que firmaba para que se pudiera pedir la personería en las calles, en las esquinas de Buenos Aires, donde se habían puesto las mesas de lo que era el movimiento de renovación y cambio, y lo logramos, y lo logramos. Por eso digo, hubo como una movida muy interesante. Yo estaba estudiando, era una persona que había empezado mi carrera terciaria de locución. Y así como estábamos nosotros, estaban los del Partido Intransigente. El Partido Intransigente del Bisonte, de Allende, tenía una fortaleza. Era mucho más enrayé que nosotros, muy furioso más, ¿me entendés? Estaba el peronismo, que lamentablemente, bueno, el peronismo había presentado ciertas cuestiones que hicieron que, bueno, se diluyera, como era Arminio Iglesias con su cajón y la quema del cajón y demás. Pero como quiera que fuese, toda esa parafernalia de estallido de la democracia nos llevó al 10 de diciembre de 1983, en que asumió Alfonsín. Y más allá de ese recuerdo, que es una fotografía muy importante para la democracia argentina, este 10 de diciembre del 2020 se cumplió un primer año de gobierno de Alberto Fernández. Salieron los popes de siempre, ¿no? Con títulos tremebundos que decían de las promesas que hizo solo cumplió 3. Yo quisiera saber cuántas promesas cumplieron ellos de las que hicieron el 30 de diciembre o el 28 o el 24 mientras brindaban, que ese sería una manera de ser menos hipócrita. Y en segunda instancia también me gustaría saber, en el mundo en general, con esta pandemia que nos atravesó, nos partió como un queso, ya veníamos partidos con una deuda que es impagable, imagínate con esto, ¿no? ¿Cuántas de esas promesas se cumplieron? Dentro de lo que es el panorama y el aspecto tremendo, creo que vamos a terminar con buenas noticias. La ley de los 1000 días es una buena noticia. El ajuste de los jubilados, más allá de que si nos gusta o no nos gusta, ya está establecido. La deuda externa está negociada. y durante el transcurso de la pandemia se practicó en la Argentina algo que casi no se practica en el mundo, que es la ayuda económica a las clases más postergadas, porque en la Argentina sigue habiendo clases postergadas más allá de los 37 años de democracia, cosa que resulta increíble y es una gran deuda que tenemos los argentinos. O terminamos con esto y con el tema de la educación, o no terminamos más y seguimos ahondando grietas y cosas raras que se le ocurren a algunos. Y también terminamos el año con un índice de la Universidad de la Universidad Católica de la UCA, que nos dice que si no hubiese existido la asistencia económica del gobierno a nivel estatal, hubiese sido más profundo la pobreza y la marginación de la gente en nuestro país. De manera que lo importante es poder conservar, ¿no?, un gobierno y esperar que el año que viene sea un año más positivo para los argentinos. Creo que en este tiempo tuvimos cosas más grandes y más profundas que preocuparnos, que era que no se nos murieran los pibes, que no se muriera la gente, que no se quedaran sin laburo. Acordémonos de la plata que se pasó al ATP. Hoy, si el dólar, todos suponemos que está más caro de lo que está, que no era 195, te diste cuenta, ¿no? Que no era 195, cosa curiosa. Eso es el análisis de cada uno. Pero a lo que voy es, podemos suponer que está más caro, sí. Tiene que ver con que en realidad el Estado dijo, bueno, ¿qué prefiero? ¿Endeudarme un poco más y tener a mi gente dentro de todo protegida en esto? Y a mí me parece que fue una decisión medio como acertada, ¿no? No pudimos del todo. Ojalá hubiese sido un Estado más próspero, menos endeudado para poder satisfacernos más, pero no lo fue. Así que en el transcurso de la pandemia, el análisis que podemos hacer, hay muchos muertos, sí, en la Argentina, pero si no hubiese habido una cuarentena temprana, creo que hubiesen sido más. Al menos esa es mi visión, ¿eh? Podemos discutirlo y podemos charlarlo. Señoras y señores, celebremos la democracia que tenemos entre nosotros, mejoremos las cosas que están mal, no empeoremos las que estén bien, y caminemos hacia un país que sea un poco más serio y menos perverso en sus resoluciones, que es lo que necesitamos a veces, porque muchas veces en los enfrentamientos hay un grado de perversidad que uno huele, y en las conclusiones un grado de perversidad que uno huele, como hablábamos hoy, ¿no? No es desconocimiento, es a veces perversión, Y vos decís, che, no puedo estar diciendo esto. Como cuando te dicen que con la vacuna, que próximamente estará entre nosotros, ¿no?, que dicen que en diciembre van a vacunar 300.000 personas y luego llegarán otros 10 millones de vacunas para vacunar al resto, uno huele una perversión cuando viene alguien y te dice, mirá que con la vacuna te ponen un chip en la cabeza para que para controlarte, y que no podés mantener el distanciamiento social que te piden por la supuesta pandemia, es porque si no la antena 5G no puede leer el chip que te van a inocular. Yo ahí colapso y te digo, sinceramente, hay que ser muy perverso para estar hablando de esas cosas. Entonces, veamos las realidades, veamos que tenemos un país complicado económicamente, veamos, y si no nos gusta, el año que viene tenemos elecciones de medio término. Podés renovar la Cámara y en 2 años más tenemos elecciones de vuelta. Si no te gustó, esperemos a ese momento. Y saca todo. Y no sé si empezar de nuevo. Porque no es cuestión de empezar de nuevo. Es cuestión de evaluar qué es lo que estuvo bien y corregir lo que estuvo mal. Porque tampoco nos ha dado resultado esto de empezar de nuevo, ¿no? Tirar todo para atrás. Y de correr para un lado y para el otro. Hay que establecer un camino para seguir, porque si no, nunca vamos a ser prósperos. Pero bueno, son maneras de ver la realidad. Por lo menos es mi humilde opinión en este día de cumpleaños. Son las 15:59, señores. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Otro viernes más. Yo no recuerdo qué día. Gracias, muchas gracias por el feliz cumple. Yo no sé si cuándo empezamos el programa. Yo no sé si Luis se acuerda qué día empezamos el programa. Sé que fue en algún momento de toda esta pandemia. No sé si en abril, si en mayo. Yo la verdad no lo recuerdo para saber cuántos meses llevamos, pero llevamos un montón de meses al aire, encontrándonos los viernes y charlando de todo un poco. Me dice Luis que ya me lo va a buscar. Charlando de todo un poco. Han salido programas muy lindos. Llevamos 5 meses en vivo. ¿En vivo 5 meses? Me estás jodiendo, que yo estoy hace 5 meses haciendo el vivo. Y bueno, entonces hicimos 2 meses más. Empezamos en agosto en vivo. Mira, quiere decir que habremos empezado mayo, abril o mayo, a hacer todos los viernes. Mirá la cantidad de meses que llevamos. Impresionante. Primero de mayo, mira, el Día del Trabajador arrancamos el programa. Somos un ejemplo de trabajo, somos un ejemplo, una maravilla. Día feriado, los tipos largaron con el primero de mayo. Tomá, te lo dije, qué mejor celebración de cumpleaños que hacerlo trabajando. Dilo que a uno le gusta y qué mejor día de celebración del trabajador. Yo creo que el primero de mayo debería ser, más allá que es una fiesta de guardar porque es una conmemoración, saquemos eso, debería ser un día en lo que tendríamos que trabajar el doble. ¿Me entendés? Que la producción fuera más grande para el 2 de mayo no trabajar. Como ejemplo y agradecimiento de que tenemos trabajo. Porque en este mundo nuestro y en la Argentina, por sobre todas las cosas, hay que agradecer tener laburo. Bueno, nos encontramos el próximo viernes. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. El próximo viernes, a ver, déjame pensar. 11 y 7, 18. Es 18, todavía no van a pasar las fiestas. Así que tenemos un encuentro. 18, así nos vamos a poder encontrar. Nos quedan 2 viernes más. ¿Último programa en vivo? Ah, bueno. Acá me dicen último programa en vivo, el del 18. Bueno, después veremos el 18. Les comentaré cómo sigue el verano. Tenemos que arreglar todas esas cuestiones. Señores, les mando un beso muy grande. Nos encontramos la semana que viene. Y los que vienen atrás me van a matar. Me van a disparar a la cabeza porque ya les robé un minuto. El 25 y el 31 hacemos compilación. Le mando un beso muy, pero muy grande y nos encontramos el próximo viernes. Pásenlo lindo. Beso enorme.
Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas, Marcela. Que los cumplas feliz.
La vida y el tiempo no se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿Qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar, volver a empezar? Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Aplausos y algunos recuerdos y el eco de la gloria duerme en un placar. Yo seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar, volver a empezar. Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar, volver a intentar.
El recorrido. El sótano de Marcela se cierra hasta el próximo viernes a la misma hora por Radio AMED. El sótano de Marcela fue una producción de Productora 30.